Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi. La música que se escucha en esta entrevista cuenta con la autorización de sus autores para su difusión pública.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia agradeciéndoles por estar en sintonía de la radio virtual del Indecopi. No se olviden que nos pueden escuchar a través de la página web de Indecopi, que es www.indecopi.gov/radio. Ingresan a la página web, le dan clic a Radio Indecopi y automáticamente pueden disfrutar de nuestra variada programación. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es miembro de una de las bandas femeninas más representativas del metal de nuestro país, la banda Área 7. La misma está formada netamente por mujeres, en este caso son las hermanas Foronda, Diana y Fátima, Eli Sánchez, Evelyn y también Yossi. Muchos definen la música de Área 7 como un metal rabioso que tiene letras contundentes, controversiales, como por ejemplo las canciones Monjita, Espectro, incluidas en el fonograma denominado Máquina de Almas. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a dar pase a una pequeña semblanza que se ha preparado sobre el grupo Área 7.
Área 7 es una banda peruana de metal alternativo, integrada solo por mujeres. La banda fue formada en 1999 en Lima y se inicia cuando las hermanas Diana Foronda, vocalista principal del grupo, y Fátima Foronda deciden formar un grupo que interpretara covers de diferentes bandas comerciales. Así comienzan a tocar en locales de los distritos de Barranco y Miraflores en la ciudad de Lima. En el año 2000, la banda Área 7 decide tomar nuevos rumbos y comienzan a buscar nuevos integrantes, tanto hombres como mujeres. Después de colocar avisos, se contactaron con Yossi Romaní, quien sería la baterista del grupo y quien seguidamente contactó a Carol Uriol, a quien eligieron por su talento con el bajo. De esa manera componen sus propios temas y empiezan a tocarlos en diferentes lugares dándose a conocer como la banda Área 7. Para el año 2003, la banda ya estaba consolidada. Empezaron a presentarse en conciertos masivos con bandas como Masacre, Ni Voz Ni Voto, Demente Común, Leucemia, entre otras bandas. En el 2004, en la tercera entrevista de TV Rock, emitido por el Canal Nacional, lanzan su material discográfico Área 7 EP. Después de varios viajes a provincias y conciertos en Lima, la banda es llamada para varios discos compilatorios y el material fotográfico fue incluido en agendas de rock. En el 2006, la banda fue invitada por la reconocida bailarina de música contemporánea Morela Petrosi para formar parte de Género Femenino, que incluiría la música de Área 7 en vivo, y de esta forma lanzaron con fuerza su nuevo material llamado Máquina de Almas, producido por Morrison Records y el cual se escuchó en países como Argentina, México, Chile y Ecuador. La banda tiene 10 años de trayectoria musical y desde hace poco cuenta con dos nuevas integrantes, Evelyn Matos, encargada del bajo, e Hilary Arbe, quien se encarga del proceso de composición, arreglos y producción general de Área 7. Ya se puede escuchar su última producción llamada 1984. Mientras tanto, las chicas de Área 7 se proyectan en un camino de nuevas experiencias.
Amigos de Radio Indecopi, regresamos con su programa Con tu permiso por Radio Indecopi. Les habla Lourdes Herrera y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar con Diana Foronda. Ella es miembro del grupo Área 7. Esta banda ha sido creada en el año 99 en Lima. Se inicia como un movimiento de rock 100% femenino en el Perú. Y la banda pues nace cuando Fátima y Diana Foronda deciden formar este grupo, que en principio tocaba algunos covers, por ejemplo, de bandas como Pearl Jam, Nirvana, entre otras. Ese mismo año, la primera formación que tuvo este grupo comienza a tocar en locales como Barranco, Miraflores, y en el año 2000 estas integrantes deciden tomar otros rumbos, poder tener también sus propias canciones. Diana, te damos la cordial bienvenida. Muchas gracias por compartir con nosotros en Radio Indecopi.
Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar acá, ¿no?, y contarle un poco a los oyentes de Radio Indecopi sobre la historia de Área 7.
Muchas gracias,
Diana. Es muy interesante.
Exactamente. Vamos a dar una pequeña pausa para escuchar unos pequeños consejos.
Indecopi te recuerda. Exige que cumplan con lo que te prometen en una publicidad o promoción. Llámanos al 224-7777. Indecopi, a tu servicio.
Perú, progreso para todos.
Al lavar los platos, cierra la llave mientras los enjabonas.
No abras toda la llave para enjuagar la vajilla.
Así aprovechas mejor el agua.
El agua es vida, la tienes que cuidar.
No desperdicies, úsala con la razón.
El agua es vida, ve y dile a los demás.
Cuéntale a todos lo que digo en mi canción.
Estimados amigos, estamos con Diana Foronda. Ella es la voz principal y cofundadora del grupo de rock femenino Área 7, quien nos acompaña hoy en el programa para contarnos sus experiencias como artista. Sabemos que Área 7, para el año 2003, comienza con conciertos masivos como bandas como Masacre, Ni Voz Ni Voto, Leucemia, entre otras. También en el año 2004 realizan una entrevista en un programa denominado TV Rock, emitido por Canal Nacional, y lanzan su primer material discográfico denominado Área 7. Diana, quisiera que nos comentes cómo así deciden formar un grupo de rock femenino.
Todo nace en el colegio, como la mayoría de bandas, todas éramos amigas en el colegio. Teníamos un profesor de guitarra en común que se llamaba Carlos Arce y nos juntó a varias amigas que tocábamos guitarra. Entonces al principio éramos tres mujeres, siempre mi hermana y yo hemos formado parte del grupo y un hombre. Entonces en el año 2003, nuestro baterista que se llama Daniel ya no está y entra Yossi, que es con quien tocamos 13 años después, hasta ahorita tocamos con Yossi batería. Entonces, en esa época no habían bandas de mujeres, o sea, habían artistas de rock femenina, sí, pero no había vocalista. No había una agrupación de rock de mujeres. Entonces dijimos un día, vamos a ver a unos amigos a TV Rock. Ok, fuimos en grupo y Cucho Peñalosa, ese mismo día que fuimos, vi una fecha para tocar en TV Rock. Salió horrible, ¿eh? Pero a partir de ese momento, en el 2003, me acuerdo que fue el boom del rock femenino, porque salieron artistas como Valium, que también es una banda femenina que salió poco tiempo después, y un artista que se llamaba Cecilia Cero. Uh-huh. Entonces, las tres íbamos a diferentes programas, a diferentes entrevistas, siempre las tres. Y a partir de esa fecha, yo creo que la situación nos sacó antes de que estuviéramos listas para tocar en vivo, ¿no? Porque ese mismo año que fue el boom mediático de rock femenino, empezamos a tocar en festivales grandes, ¿no? Con bandas como Leucemia, Inyectores, Por Hablar. Claro. Entonces tuvimos que aprender en el camino. O sea,
una experiencia totalmente rica.
Yo siento que fue el destino, o sea, que nos puso en el mismo camino las chicas que tocamos ahora y que seguimos tocando después de 13 años.
Qué bacán esa experiencia. Y cuéntanos, ¿por qué Área 7? ¿Por qué ese nombre?
Mira, el nombre lo puso mi hermana. Íbamos a tocar, me acuerdo, en una kermés en el colegio y no teníamos nombre. Yeah. Entonces estábamos debatiendo segundos antes de subir a tocar y Fátima dijo, pero pongámosles Área 7. Y yo le digo, ¿por qué? Lo que pasa es que mi hermana era fanática de una banda que se llamaba L7, que es una banda californiana de chicas que tocan punk rock. Y en esa época tocábamos ese estilo. Uh-huh. Dijimos, ok, pongámosles por mientras Área 7. Ok, subimos todo y después no lo pudimos cambiar.
Hasta el día de hoy.
Y los años siguientes a esa kermés hemos intentado cambiarlo, pero no hemos podido. O sea, el nombre en verdad no tiene mayor ciencia, pero ya le agarramos cariño y era bien difícil cambiarlo.
Claro, ustedes son conocidas con ese nombre. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido la experiencia en estos más de 10 años de carrera musical?
Han habido experiencias buenas, experiencias malas, experiencias muy malas, porque cuando empezamos había el tema del machismo en todo su esplendor. O sea, nosotros subíamos a tocar y teníamos que aguantar un montón de cosas que después nos dimos cuenta que sirvieron para crearnos un carácter en el escenario.
Claro.
Porque nosotros no tocamos en escenarios tranquilos, tocamos en escenarios donde hay un montón de gente pogueando, gritando, ¿no? Entonces no es fácil dominar ese público. Y las malas experiencias que hemos tenido nos han servido para aprender cosas. Y mira, después de 13 años recién yo creo que somos una banda sólida. Y,
claro.
O sea, esos 10 años nos han servido para aprender qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos hablar, con quién no tenemos que hablar. Pero yo creo que ha sido 50% más difícil tener una banda de mujeres que una banda de hombres.
Claro, es todo un reto.
Es todo un reto.
Diana,
es abrir un camino que no estaba forjado.
Sí, me imagino. Diana, y coméntanos, ¿cómo fue la experiencia de grabar sus producciones? Porque algunos grupos, por ejemplo, son sus propios productores, otros de repente con otras empresas que los ayudan. Coméntanos, ¿cómo fue en su caso?
Nosotros tenemos 3 discos. Primero salió en el 2004 y son nuestras canciones, nuestras composiciones, y lo sacamos a la luz por nuestros medios económicos. Y nosotras lo dejamos en las tiendas y compramos libritos y todo lo hicimos nosotras. En el año 2006 entramos una productora que se llamaba Morrison Records, ¿no? Que ya no existe actualmente. Y ellos nos sacaron un material que se llamó Máquina de Almas.
Okay.
Bajo ese sello sacamos el disco, nos ayudaron para hacer el tema de promoción, ¿no? Para habilitar todo el disco. Y en el año 2011 sacamos un disco que se llamó 1984, que lo sacamos en formato digital.
Oh,
solamente por internet. Sí, lo que pasa es que veíamos que la gente pedía música, 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 y la verdad dijimos, mira, entremos a la modernidad, ¿no? O sea, ahora la gente se descarga música, y lo hicimos así, pero después nos dio pena porque queremos tener nuestro disco, entonces estamos reeditando los temas para sacarlo fin de año físico.
¿Este año?
Este año.
Ah, qué interesante.
Porque, o sea, mucha gente dice, no, el disco ya fue, pero, o sea, igual tú quieres tener tu material impreso, ¿no?
Claro, además que podrían utilizar los dos formatos, ¿no?
Claro.
Tanto en físico como en digital.
Entonces estamos en ese proceso de remasterizar y remezclar todo para sacarlo.
Claro, y además que también hay muchas personas que, bueno, como yo particularmente, que te gusta tener tus discos, ¿no?
Claro, y o sea, y es en verdad, o sea, por más que todo el mundo diga que no se vende, o sea, yo lo veo más por el tema de que queda en el tiempo, ¿no? Y lo puedes enviar a diferentes sitios, y siempre está bueno tener un disco para regalar.
Exactamente. Qué interesante. Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia de Girls of Rock? Cuéntanos, ¿cómo fue? Porque ahí se reunieron casi todas.
Ese concierto lo produjimos nosotras.
Ah, mira.
Un día, tenemos varias bandas amigas femeninas,
entonces
dijimos, pero ¿por qué no tocan tanto? O sea, nosotros tocábamos seguido y ellas no. Entonces, somos muy buenas amigas de muchas bandas femeninas y dijimos, hay que juntarnos para hacer un concierto. Entonces, a mí me encanta producir conciertos. Ya produjo conciertos, y mi mamá te lo puede decir, produjo conciertos desde que tengo 20 años, creo. Entonces, junté a todas nuestras amigas y cada una puso su granito de arena para llevar el Girls of Rock a cabo, ¿no? Hubieron 2 ediciones. La primera fue con 5 bandas, me acuerdo, de chicas, y la segunda fue con 4. Trajimos una banda de Ica y estamos preparando ya para el próximo año, porque este año se ha pasado volando.
Sí,
la edición, la tercera edición.
Ah, qué bueno.
Sí, lo que pasa es que ya algunas bandas que tocaban ya no tocan, ¿no? Otras bandas han viajado, entonces estamos viendo quiénes pueden tocar.
¿Y netamente artistas nacionales o, por ejemplo, no sé si han pensado en invitar a alguna banda internacional?
Nos gustaría, porque tenemos amigas en Brasil. Por ejemplo, hay una banda que se llama Nervosa, que es de Brasil, que es de pura chicas. Hay también bandas tipo Kitty, que son de Estados Unidos, que también nos gustaría ver la manera que puedan venir. Queremos hacerlo a otro nivel, entonces estamos viendo el tema de auspicios, de
eso,
marcas. Es muy importante. Claro, para poder hacerlo más bonito.
Claro. Ya saben. ¿Eso cuándo sería? ¿El próximo año?
El próximo año. Yo soy de la idea que siempre para ese tipo de cosas hay que tener un poco de tiempo porque demora. Si planeas que te va a llevar 2 meses, te va a llevar 5.
Claro, y además que con todos los detalles que tú quieres poner en ese concierto y que salga al 100% y hay uno.
Pero fue monstruo porque en verdad, o sea, solamente hubieron bandas de chicas.
Sí, eso es lo bonito, pues, ¿no? Las mujeres.
Sí, fue bien bonito vernos tocar todas en el mismo escenario.
Qué excelente lo que nos cuentas. Cuéntanos, sé que ustedes participaron en un festival internacional en Ecuador el año pasado. ¿Cómo fue esa experiencia?
A nosotros nos invitaron mediante un amigo que también tiene una banda allá. Fue un festival grande, que tuvo 3 escenarios. Fue como tocar, no sé si estoy comparando bien, pero fue como tocar en Machu Picchu, porque era una montaña que tenía tres niveles, varios niveles, uh-huh. y cada escenario estaba en un diferente nivel. Entonces, yo no escuchaba la música del escenario que estaba arriba y así, ¿no? Entonces fue intimidante, sí, porque no conocíamos a nadie, pero fue una experiencia muy chévere porque pudimos dominar al público y una vez que pasas ese nivel puedes tocar en cualquier lado, ¿no? O sea, yo sí recomiendo que las bandas nacionales que puedan viajar y vivir una experiencia fuera porque te ayuda. Te ayuda a tener más actitud frente al público, te ayuda a tener experiencia. Nosotros hemos ido por tierra con nuestras guitarras y claro, todo, y llegamos hasta Ecuador, allá, que es súper lejos.
Claro. Y es por el amor que ustedes
claro,
tienen
porque queríamos
a su trabajo,
tocar
su música.
Y queríamos vivir la experiencia. Y fue monstruo, o sea, habían más de 2.000 personas, unas 2.000, 3.000 personas más o menos, en un espacio donde nunca nos habían escuchado. Y también habían bandas de chicas de otros países.
Ay, mira qué
bien producidas. Sí.
Qué excelente. Este año creo que también hay un festival, ¿no?
Este año sí, viene la versión en noviembre, creo que se repite el festival, pero creo que ya no invitan a las mismas bandas que invité el año pasado.
Claro, le dan las oportunidades
a nuevas bandas, sí, es muy importante. Es un festival muy bonito de allá de Ambato.
Y una consulta, Diana, ¿cómo ves la industria musical ahora? A comparación, por ejemplo, de hace 10 o 13 años cuando ustedes empezaron.
Hace 10 o 13 años cuando nosotros empezamos, la gente compraba discos. Uh-huh. Yo me acuerdo que de la venta de nuestros discos salía para hacer otro disco. Ahora, yo creo que la venta de discos es complicada, ¿no? Como todos sabemos, pero siempre hay maneras de cubrir los gastos. O sea, ser una mejor banda te permite cobrar más en un concierto, ¿no?
Claro.
Entonces ahí viene un tema también de inversión en sonido, en ensayos, producir tu banda a tal nivel que te genere dinero en este caso para seguir.
Claro.
Yo creo que hay bastante talento acá y me parece un poco jalado de los pelos que no haya nadie que lo pueda explotar, ¿no? Como en otros países que hay disqueras. Y acá lo rescatable es que cada banda no solamente toca bien, sino también ha aprendido a buscárselas por sí mismas.
Claro, generar su propio negocio.
Entonces, la banda son empresarios, publicistas, marqueteros, hacen de todo, en verdad.
Claro, es verdad lo que tú señalas. Uh-huh. Y Diana, dime, ¿crees que ahora, por ejemplo, las agrupaciones tienen más ventanas, más posibilidades, a comparación también de los inicios de hace 10 o 13 años, o crees que se mantiene igual?
En la época que la banda nació, habían bastantes medios. Habían medios en televisión, estaba TV Rock, Radio América, estaba Sergio Galiani que apoyaba y siempre apoyó con toda Rock Nacional, estaba TV Rock, estaba Yamin.
Claro.
Hubo una época de sequía que duró como 5 o 6 años y ahora recién de nuevo está regresando este furor que le causa a la gente Rock Nacional. El Rock Nacional ahora lo vemos en todos lados, en publicidad, en comerciales,
sí,
hay conciertos
todo.
todos los meses, todas las bandas tocan, entonces me parece que estamos en una buena época.
Sí, hay que sacarle el jugo a esta época. Diana, y cuéntanos con el grupo, ¿cuáles son los proyectos actuales que ustedes tienen? Aparte, bueno, de este nuevo disco que van a sacar y de este nuevo concierto que van a hacer con bandas netamente femeninas. ¿Tienen algún proyecto adicional?
Bueno, el proyecto ahorita que tenemos, como tú lo mencionaste, vamos a lanzar un video que estoy editando.
También.
Y que lo voy a lanzar cuando acabe de editar. Sí, hacemos de todo, en verdad. Tenemos también ya pactados conciertos grandes para el próximo año. Lo que nos interesa ahorita es sacar el disco porque nos interesa mandarlo a otros lados. Y como yo siempre digo, o sea, poco a poco, nuestro objetivo es seguir tocando. Mi objetivo no es ser la estrella de rock más grande de Latinoamérica. Uh-huh. Para nada, es seguir tocando y recolectar experiencias con la banda que cuando yo esté mayor voy a decir, oye, yo toqué acá, no, yo hice esto. Y eso creo que todas las chicas lo comparten, ¿no? Es ser la mejor banda que podemos ser. Ese es el objetivo siempre.
Diana, hay otra consultita adicional. ¿Tú qué piensas de este tema de la piratería, ¿no? Porque justo hemos conversado con otras bandas, uh-huh. y siempre cada uno tiene una postura intermedia respecto a este tema. Respecto en el caso de ustedes, ¿qué es lo que consideran respecto de este tema?
Cuando sacamos el primer disco nos piratearon, el segundo disco también lo piratearon y la verdad no nos quitaba el sueño porque fui a una tienda una vez a preguntar y mi disco que yo lo vendía a 12 soles lo vendían a 25 soles. Uh-huh. Y nadie sabía. Nuestro público son personas en su mayoría que no tienen muchas posibilidades, uh-huh. y que gracias a la piratería, suena un poco contradictorio, ¿no? Pero gracias a la piratería podían obtener nuestras canciones. Lógicamente, nosotras no estamos pro piratería porque afecta mucho el mercado y nos afecta también como banda, pero en ese momento tenía justificación.
Claro.
No me gusta la piratería. Felizmente creo que ya no hay mucho, ¿no? Porque ahora con el tema de internet...
Claro, eso es lo que justo tú comentabas, ¿no?
Igual... Claro, las bandas sacan su disco y al minuto ya lo están colgando en su web. para descarga.
Claro, si lo pones a disposición del público, ¿no? De una manera legal, ellos claro. pueden tener acceso de su propio artista, ¿no?
Sí, me parece que el internet de hecho nos da beneficios que antes nadie tenía, ¿no?
Exactamente, lo que nos comentas. Bueno, el tiempo nos ha ganado un poquito. Sabemos que esos son unos microprogramas. Uh-huh. Y queríamos, por favor, que le des un mensaje final a todo nuestro público oyente.
Bueno, lo que les quiero comentar es que siempre hay opciones para seguir tus sueños de como persona. Que tener una banda, si bien es difícil, es posible, ¿no? Tocar el género que te gusta, no necesitas tocar pop para tener éxito. Y que nada de eso, ¿no? Que sigan adelante, que apoyen el rock nacional, no solamente el rock nacional, que apoyen la música nacional y que escuchen Radio Indecopi.
Ay, gracias. Ok, muchas gracias a Diana Foronda por habernos acompañado en el programa y por haber compartido tantas cosas con nosotros, ricas experiencias, y a ustedes amigos oyentes por su sintonía. No se olviden que pueden escribirnos sobre cualquier duda, de repente algún reclamo, a sacreclamos@indecopi.gov.pe o también pueden llamarnos a los teléfonos 224-7777. También pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gov.pe o seguirnos a través de las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, YouTube, y nos buscan por favor como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía, se despide Lourdes Herrera desde su programa Con tu permiso por Radio Indecopi, que tengan un excelente día. Gracias.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.